Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Nuestra, nosotros nos echaron 37 trabajadores, nosotros tomamos 5 días la fábrica, porque veníamos discutiendo algunas otras cosas también, veníamos discutiendo un aumento, lo teníamos hablado, no lo teníamos que plasmar en un acta, teníamos 36 trabajadores temporeros que tenían que ser incorporados como efectivos, o sea, teníamos una serie de pedidos. Cuando estábamos discutiendo paritario, nos echan los 36. Entonces nosotros tomamos la plaza, les cerramos la puerta y ahí cae el fiscal, cae el comunador de salud, que dice, muchachos, se tienen que ir porque vamos a mandar la Guardia de Infantería, que los desalojen. Que no te hagas, no te hagas problema, le digo, que nosotros hace 5 días que la estamos esperando a la Guardia de Infantería. No te hagas problema, eso. Bueno, y se armó un revuelo porque ya cayó el jefe de policía con el fiscal, empezamos a desparramar vidrio, preparamos las mangueras hidrantes, los negros del taller prepararon de todo, y nunca me voy a olvidar que cayó un negro de Villa Paez, no de negro, digo, pues soy vecino mío. Son. Yo cayó y me dice, loco, mira lo que traigo acá. No sabe, una bolsa llena de fierro. No, mucho. No, o sea, bueno, te digo que fue durísimo. Empezó a caer la policía, empezó a caer todo el mundo, bueno, y empezó a nos odiar el padre. Me llaman del ministerio.
Ah, mira.
Y me llama Charabino y me dice, esto fue antes de la tarde. Me dice, mira, tienen que levantar la toma, yo les voy a decretar la conciliación obligatoria. Ningún problema, vos decrétame. El problema es que la planta tiene que meter los 36 adentro. Para que yo te acate la conciliación a vos, la tira que acate la empresa. La empresa hace 5 días que viene a negociar con nosotros, mañana y tarde acá. Y no hemos avanzado un centímetro.
¿Con qué causa los habían echado los 35?
Por una reestructuración.
Ah, sí.
¿Qué? No sé qué reestructuración iban a hacer. Teníamos que entrar 36 adentro que todavía había puesto no cubierto ante la planta. ¿Entendés? Estábamos haciendo hasta ahora extra. Y bueno, el mestre venía desde una Córdoba prácticamente en llamas. Porque le habían quedado la casa radical hace un par de meses, ¿viste? No había lugar ni para que alguien se tirara un pedo acá, porque se armaba el gran quilombo, ¿eh? Le digo al ministro y estaban todas las autoridades trabajando. Uno de los policías tiene un gallo para adentro de la fábrica y se arma el quilombo. Y va a haber muertos, va a ver lo que hay, ustedes son los responsables, porque yo no originé este problema en la fábrica. Ustedes lo originaron despidiendo 36 compañeros, estábamos discutiendo paritario lo más bien. No teníamos ningún conflicto y ustedes originaron el conflicto. Por lo tanto, si vos me querés, ayer adentro de todas las cámaras, si vos me querés firmar la conciliación, que la firmen ellos, porque yo no considero ningún conflicto, todos estamos trabajando normalmente. Ustedes sacaron pie del plato, firmaron la conciliación, firmaron ellos, firmaron nosotros 36. Y nomás, en ese mismo acto, vinimos a toda la prensa, me acuerdo que allá me quería hacer nota a todos los canales, le digo, no voy a hablar porque tengo que ir primero a hablar con los compañeros que están hace 5 días durmiendo antes de la planta. ¿Cómo voy a hablar con la prensa? O sea, tengo que hablar con ellos con la negociación. Yo me vengo. Entro a la planta y nos armaron todo. Estaban todos oscuros en la planta. Estaban todos los negros, ¿no? ¿Sabes? Tenían bolsas, tornillos, tenían todo. Había venido unos pibes, los había hecho unas monotones. Te juro, hermano. Estábamos preparados, sabíamos que íbamos a perder como una guerra porque esto es así.
Sí.
Pero de ahí adentro no iban a sacar ninguno sano. Es seguro. Y ellos ninguno, porque habíamos lleno, habíamos metido más de 40.000 botellas y habíamos tirado vidrio en el piso. Botellas en descarte y habíamos traído. Teníamos una montaña de vidrio de descarga, teníamos sí. Con la carretera y tirábamos así dentro del plan. Así que se cayera ahí, pobrecito, estábamos preparados para eso. Y bueno, felizmente se le abrió un acta, reconocieron el aumento salarial, los 36 adentro reconocieron los temporeros que teníamos en la calle.
Muy buenos días, vecino, vecina de Alberdi. Muy buenos días, señora, señor, compañero y compañera. Aquí estamos empezando un nuevo programa de La Chimenea, el programa número 31. Hoy, 21 de enero de 2015. Y bueno, la verdad que se extrañaba estar aquí y se extrañaba estar con un montón de gente. Nos acompañan un par de ex cerveceros. Hoy el compañero de la multisectorial, Don Charras, y una compañera que hacía mucho que no la teníamos, que ha sido escrachada por mí y logró venir, que estamos hablando de Celeste Aichino, y finalmente está acá acompañándonos. ¿Cómo anda, Celia?
Hola, ¿cómo anda, José? Buenos días, Alberdi. Y sí, se me sentí presionada, así que no podía decir que no.
Aquí estamos entonces para festejar un par de cosas y homenajear un par de cosas. Uno es el día del cervecero, que el audio que hemos estado pasando es en conmemoración de aquel día, que fue el 19 de enero, y vamos a estar hablando de lo que significa, lo que ha significado ese día y lo que significa para los ex cerveceros ese día. Y por supuesto, bueno, lo que ha significado y lo que ha significado la cervecería en el barrio como industria y lo que significa hoy como símbolo del barrio, ¿no es cierto? Nos acompaña Pablo Charras, nuestro historiador de la multisectorial, junto con Damián Santa. ¿Cómo te va, Pablo?
¿Qué tal? Buenos días para vos, José, para todos los compañeros y compañeras y para la audiencia, ¿no? Un poco convocado hoy a hacer una pequeña efeméride, ¿no? de por qué es el Día del Cervecero. El otro día se surgió, digamos, en la reunión de la multisectorial, digamos, no una discusión, pero sí un intercambio de ideas sobre esto, ¿no? Que por ahí hay en el imaginario de mucha gente de que los sindicatos son por ahí una construcción del peronismo. Y eso es una verdad media, porque, digamos, ha habido muchos, digamos, intentos en la lucha del movimiento obrero, digamos, desde el mediado del siglo XIX, por ejemplo, en 1850, con los primeros. Las primeras agremiaciones, digamos, y la sociedad de socorros mutuos, para posteriormente, digamos, sí, en los principios del siglo XX, con orientaciones anarquistas, socialistas, surgen los primeros sindicatos, los primeros gremios, ¿no? Con unos discursos más políticos, con posiciones políticas definidas, digamos. Los anarquistas por ahí tenían una idea más de acción directa, los socialistas una cuestión más conciliadora, después sale el sindicalismo. Bueno, en ese marco. Hay como dos etapas, ¿no? Una que tiene que ver con el artesanado. Por ejemplo, los anarquistas tenían mucho peso en lo que eran los panaderos, en lo que eran los ceramistas.
Eso de antes de los 30.
Claro, ¿no? Principio del siglo XX y fin del siglo XIX, ¿no? Que es cuando tiene mayor preponderancia. Cuando viene la industrialización del país, ya en la época 1930, 1940, empiezan a surgir más los gremios más con características industriales, ¿no? En ese marco es que se forma el sindicato cervecero, luego de muchos intentos. En 1936, el 19 de enero, se funda la Federación de Obreros, de Obreros Cerveceros y Afines de la República Argentina, lo que es la FOCAR, ¿no? Teniendo en cuenta que en una primera etapa, los sindicatos que participan son sindicatos de fábricas, por ejemplo, de la Quilmes, de la Hudson, de la Bieker, ¿no? Y en una primera etapa van a estar, digamos, hechos por gremios de Buenos Aires, digamos, ¿no? De Gran Buenos Aires, de Capital, para posteriormente sí ir coordinando con lo que era la Schneider en Santa Fe. Y ya después, digamos, seguir, digamos, con lo que sería todo el país. El 29 de julio de 1949 consigue la personería gremial número 3, ¿no? Es una entidad de segundo grado con influencia en Capital Federal, Santa Fe y Tucumán. Luego se van a sumar Córdoba y Mendoza.
Esto es la FOCAR.
Sí, y en 1954 ya tiene alcance nacional. Es como que, si bien había un proceso anterior, por eso digo que una verdad a media esto de que que tiene que ver con la aparición del gobierno peronista, ¿no? Porque si bien en cierta forma, digamos, se le da legalidad, que era lo que no conseguía antes, se le dan leyes, se le dan un montón de cosas. Si bien había habido luchas anteriormente de los distintos sindicatos, es que esas luchas costaron sangre también y costaron mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en 1949 se logra el primer convenio que decreta escala de salarios, categorías, escalafón, jornadas laborales, horas extras al 100%, vacaciones pagas, licencias por enfermedad, estabilidad y garantía del trabajo. Recién el 1 de octubre de 1950 se instituye el Día Nacional del Trabajador Cervecero como una jornada no laboral y paga, instituyéndose la fecha del 19 de enero, ¿no?
Y después, en 1950 se define ese día.
Claro, claro. Por eso venía, digamos, la
discusión. No es un sindicato peronista, pero es un día peronista, entonces. Sería algo así.
Esto ya es una opinión personal. El peronismo lo que hace, digamos, es legitimar todo eso. Le da, lo ordena, le da leyes, lo apoya, lo levanta, como quien dice. Pero era un proceso que venía de antes, ¿no? Uh-huh. Sería arena de otro costal, digamos. Y sí remarcar esto de la federación, ¿no? ¿Cómo es esto de la federación? Porque eran todos sindicatos que adherían a una federación. Son sindicatos, digamos, porque hoy en día sigue funcionando la FOCA, por más que el sindicato de Córdoba, no, de la cervecería de Córdoba, no exista más, si mal no quiero opinar. Pero digamos, era así, eran sindicatos de distintos lados, digamos, de distintas fábricas chicas, más grandes, y que adherían a una federación, ¿no? Y ver por ahí un poco el centralismo, ¿no? Con esto de que Dios esté en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Que prácticamente Córdoba, nada, sale algo de Santa Fe, muy chiquito, ¿no? Que, por ejemplo, dice que hoy en día tiene 350 afiliados, es un gremio relativamente muy chico.
Claro.
Y que la influencia, digamos, en lo que ha sido la lucha histórica del movimiento obrero, por ahí tiene como dos marcas grandes. Lo que es, uno es, digamos, la experiencia de los compañeros acá de la lucha de la cervecería Córdoba, y la otra es la aparición de un líder en la década de los 80 que gravitó notablemente en la política y la historia nacional, que fue Saúl Ubaldín, ¿no? Que era del gremio cervecero.
Pero era cervecero.
Sí, era cervecero. Y justamente investigando un poco, se dice que por las grandes pujas que había, las internas que había en la época de la dictadura militar, con todas las proscripciones y todo eso que había, justamente la pelea entre los gremios grandes, se busca un gremio chico, digamos, un representante que no tuviera tanta gravitación para poder ser prenda de unidad con todo lo que era, ¿no? Prenda de unidad y no, digamos, después los vaivenes que ha tenido el movimiento obrero en toda esa época.
Bien.
Eso era un efeméride nomás, los compañeros seguramente hablaron mejor que yo.
Bueno, una interesante introducción para entrar en lo que es el día del cervecero, el 19 de enero. Y bueno, vamos con una musiquita, Marcelo, y nos preparamos para también homenajear a alguito. Ponete, si puede ser, Muchos para unos pocos, o El Puntero, un tema de La Murga. ¿Lo tenés a mano? Como para presentar también la otra pata que tiene el programa hoy.
Igual vivo se va a escuchar. aquella tristeza en la puerta de la cervecería, o de los que agarran una cámara y hablan de cultura, arte o actuación y dejan que de a poquito se nos vaya cayendo nuestro viejo Teatro Colón. Si para mentir sobra tiempo, entonces que les alcance para trabajar. Esto te decimos los que somos muchos para unos pocos, en nombre del barrio más popular.
Seguimos aquí en nuestro programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi por la radio FM Libre 92.5. Les recordamos el número de teléfono 489-3929 para que nos llamen y nos comuniquen sus alegrías y tristezas o sus opiniones. Y también un sitio en internet para que nos puedan ver y escuchar, que es www.ustream.tv/channel/radio FM Libre. Si les cuesta escribir esa dirección, pueden ir a la página de Facebook del programa, que es La Chimenea, y ahí van a encontrar el link y van a ir directo a escuchar el programa vía internet. Seguimos aquí en el programa y ahora estamos con nuestra querida Celeste Aichino, una incansable de la multisectorial Defendamos a Alberdi, y también una incansable, o al menos una ex incansable, de la murga Los Descontrolados de Alberdi, ¿no es cierto?
Sí, digamos que soy una murguera ocasional, digamos, que he ido y venido, tuve un año intenso en la murga y después medio que me borré un poco, digamos.
Bueno, da la casualidad que hoy, de 21 de enero, dos días después del 19 de enero, se festeja el cumpleaños de la murguita. Estamos hablando de el 21 de enero de 2009, ¿no es cierto? 6 años sí. Cumple la murga hoy.
Sí. Bueno, la murga empezó como murga de cancha, era la murga pirata, con color celeste y negro solamente, después se le decía incorporar el blanco. Uh-huh. Estuvo prácticamente 2 años funcionando como murga de cancha, tocando en los entretiempos, antes de los partidos, cuando se jugaba de local, participando en inauguraciones de filiales en el interior. Bueno, y a partir de cierto momento se decidió, digamos, yo no participaba de la murga en ese momento, pero se tomó la decisión de ampliar un poco la acción, digamos, salir un poco de lo que era exclusivamente Belgrano, Club Atlético Belgrano, y empezar a participar de lo que era más la identidad del barrio, digamos, la defensa del patrimonio, participar de otros movimientos murgueros que incluían corsos, digamos, como otro ámbito de acción, por decirlo de alguna manera.
Algo interesante que tratábamos de charlar fuera del aire, como para ir acomodando el speech sobre, sobre la murga, un poco salía el tema de, bueno, yo te preguntaba quiénes de pronto estuvieron en aquel inicio de la murga y hoy siguen estando. Conocemos gente que estuvo desde el principio y bueno, se fue alejando, pero hay un par de personajes ahí que está bueno nombrarlo, tanto Damián Ayala, el conocido Lulú, que lo hemos tenido en el programa, es uno de los pocos murgueros que ha venido al programa junto con Nahuel. Y bueno, el mismo Damián nos contaba justamente el origen futbolero de esta murga y cómo se fue despegando de la cuestión de la cancha, justamente para dar cabida a otros sectores, a hacerlo una murga más familiar y más integrada al barrio, trascendiendo la cuestión netamente futbolera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también creo que Ludmila...
La Ludmi, sí.
Vos decís que estuvo desde el principio.
Casi desde el principio mismo.
Rodri.
¿El Rodri? Ah, ¿Rodri Suárez también? Ahí va. Bueno, gente que de pronto se conoció en la cancha como templo de encuentro, y eso sirvió como una forma expansiva para tirar la murga más al barrio. Ahora vamos a hacer un evento, se está organizando un evento y esto va a ser mañana, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el llamado Agite Cultural, en donde los murgueros van a aprovechar de festejar su cumpleaños, don Charras.
Como todos saben, digamos, dentro de las luchas que viene sosteniendo la multisectorial y todo el barrio Alberdi, la piojera, no pasa nada, digamos, eso sería la expresión, no pasa nada. Hay llamados de acá, llamados de allá, declaraciones, porque simplemente salió una nota en el diario diciendo eso, que no pasa nada, que no hay plata, que están viendo si consiguen, si no consiguen, digamos. Acá hay un compromiso firmado y lo tienen que cumplir, tanto el gobierno nacional como el gobierno municipal o de quien sea, ¿no? Nosotros estamos reclamando esto de la reapertura inmediata con gestión popular de la piojera, y en ese marco sabemos que nuestra arma de lucha es la calle. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a estar mañana a partir de las 19 horas haciendo este agite cultural. ¿Por qué esto del agite? Digamos, porque la idea es estar en la calle sin una cosa muy planificada, digamos, que sea una comunicación directa con el vecino que pasa por ahí y ve pintado la puerta de la piojera, la ve tapada, claro, y ve una bandera nuestra ahí que la pintaron como que nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, si todo el mundo nos pregunta, a mí no pasa día en la verdulería que entro, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la piojera? ¿Cuándo la van a reabrir? Y en realidad, bueno, en ese marco, como no hemos obtenido respuesta, a pesar que hemos ido a las reuniones, a pesar, ya lo hemos contado un montón de veces acá, cómo es la forma que tiene la municipalidad de tratarnos y qué sé yo, entonces vamos a estar con el reclamo en la calle, ¿no? Y va a haber una serie de actividades, y la idea es que todos los 22 de cada mes estemos presentes ahí haciendo este agite cultural hasta que un día estemos adentro. O sea,
es la presión popular y social que sí, nos corresponde como
espacio. Es nuestro deber ciudadano, ajá, digamos, porque donde alguien decía por ahí que donde hay una necesidad existe un derecho, uh-huh, ¿no? Bueno, acá hay una necesidad y un ámbito cultural, claro, ya existe un derecho. Entonces nuestro deber como ciudadano es reclamarlo. Por eso vamos a estar ahí presente. Y bueno, de paso, convocando ahora a los compañeros y compañeras de la murga, surgió esto, ¿no? De aprovechar también, o sea, que la murga mañana va a estar ensayando, va a estar con todo su colorido, con todo, festejando sus 6 años en la calle y luchando, que es lo mejor que tiene, ¿no?
La invitación de Defendamos a Alberdi, entonces, comienza un nuevo año y la piojera sigue cerrada, porque la lucha no se toma vacaciones. Este jueves 22 se viene el primer agite cultural, a partir de las 19 horas en la puerta de la piojera. Esto es Avenida Colón 1561. Sumate a la lucha y, como bien decía Pablo Charras, es el primero de los que se supone será a lo largo de todos los 22 de cada mes.
Esperemos que no lo tengamos que hacer más.
Ojalá podamos estar adentro y abrir las puertas y ocupar el espacio cultural como nos corresponde.
Dos saluditos, ¿no? Para, ¿sí?, ya que estamos con esto de los cumpleaños. La semana pasada cumpleaños mi esposa Mara, así que aprovecho para mandarle un gran beso.
Feliz cumpleaños, doña Maravilla. Feliz
cumpleaños, que me olvidé de saludar la semana pasada. Y también un abrazo para el querido Nahuel, ¿no? De los descontrolados.
Nahuel, el chaqueño.
El chaqueño que estuvo cumpliendo años anoche.
Venimos del cumpleaños hace un ratito.
Así que bueno, un abrazo para él, ¿no?
Y la Ludmi. Y la compañera Ludmila, también otra murguera.
Que no fui, que le falle. Bueno, pero bueno, saludos a todos.
Bien, venimos de cumpleaños en cumpleaños. Marcelito, nos vamos con Armando Flores y ya los preparamos, vecinos, para que los ex cerveceros nos cuenten un poco de qué se trata la cerveza.
Oh, calle. El ministro se borró y la goma está que arde. Cervecero.
En La Chimenea, el programa de radio de la multisectorial por la FM Libre 92.5. Estamos justamente homenajeando lo que es el Día del Cervecero, 19 de enero. Y recién escuchamos un tema pedido de Don Dante Martínez, el Percha, y mejor conocido como Flecha. Ya vamos a estar hablando ahí de los apodos, si quieren, que es interesante todo eso, porque le dicen Flecha a Don Dante Martínez. Y el compañero nos pedía que pasáramos este tema de Armando Flores, donde justamente el protagonista del tema es el cervecero desocupado, el cervecero que a pesar de estar desocupado ríe y baila. Y bueno, un poco la imagen y la figura que ha creado el cervecero en Córdoba es justamente esa imagen y esa figura de lucha, de resistencia y de aguante a pesar de todas las pálidas, ¿no, Dante?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? En realidad quería mandar un abrazo fraternal a todos los compañeros que de una u otra forma formaron lo que fue la historia de la cervecería en el barrio. Hay que tener en cuenta que en este barrio hay muchos jubilados, hay compañeros que se han muerto también y que eran parte de este barrio y de todo lo que fue la Córdoba industrial, porque hay que tener en cuenta que la cervecería fue una de las primeras grandes industrias que tuvo la ciudad de Córdoba. Y un poco este barrio se fue forjando con lo que fue la historia de la cervecería en el lugar. Por eso un abrazo fraternal a todos los compañeros que trabajaron en la fábrica y a todos los que de una u otra forma, los vecinos que fueron parte de la cervecería, los que disfrutaron de la chimenea, del olor de la cebada, porque la cervecería en realidad es Barrio Valverde, es parte de la historia del bar. Y quiero agregar a lo que decía un poco nuestro historiador Pablo Charra, que a pesar de que hubo mucha actividad y que de la fábrica se inició en el año 17, la actividad de la fábrica inició en el año 17, en realidad costó mucho la organización sindical en la cervecería Córdoba, tal es así que a pesar de que había reuniones, todo eso costó mucho y el primer sindicato fue, la primera personería gremial recién se obtuvo en el año 63, el primero de octubre del año 63 era la personería número 547 del sindicato de cerveceros, de obreros y empleados de la cervecería de Córdoba.
O sea,
hubo atisbo de organización anterior.
Ajá.
Sabemos que las primeras reuniones se hacían en la casa de uno de los compañeros, que era Márquez, el primer secretario general del gremio. Después se alquiló una casa sobre la calle Humberto Primo al 2100 y después se logró obtener, a partir de los aportes hechos por los mismos trabajadores, comprar el local sindical que se ubica en Enrique Tornú y Enfermera Clara.
Te voy a llevar capaz que por otro lado, pero me parece que es una buena forma de entrar. Algo interesante que contaba el compañero Charras es justamente ese centralismo, ese unitarismo con el cual toda la estructura sindical del país, se trata de eso, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. De pronto, y escuchándolos a ustedes a lo largo del año pasado, a muchos de ustedes con los que he tenido la oportunidad de charlar, esta cuestión del sindicato y de cómo de pronto todas las negociaciones tenían que pasar por Buenos Aires, especialmente en los momentos de conflicto, bueno, significa realmente una traba y un hándicap, una falla muy grande en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes como ex trabajadores cerveceros y actualmente como laburantes precarizados, si quieren, ¿no?
Bueno, a los oyentes de
Don Pantera Alvarado, buen día.
De esta radio, buenos días. Es un honor estar acá compartiendo un ratito con usted. Pero yo creo que como dirigente sindical que he sido yo hoy como trabajador, y he sido trabajador también, me parece que hoy no dista mucho de lo que está haciendo a nivel nacional con lo que se producen las fábricas, lo que producen los trabajadores, ya sea en su fuente de trabajo, y lo que producen los dirigentes sindicales. Hoy no dista mucho de aquel tiempo cuando a mí me tocó estar al frente o compartiendo con los compañeros la conducción del gremio. Hoy tenemos grandes problemas estructurales con el tema de la discusión quién es quién dentro del sindicato. En Buenos Aires están todas las federaciones, todas las uniones, pero no olvidemos que las luchas más grandes se han generado aquí en Córdoba a nivel, y nacionalmente nosotros hemos podido ver y hemos podido participar. Yo he sido dirigente nacional durante 4 años y he visto que muchas veces cuando se ha planteado una lucha en el orden de la federación, nombre de las uniones, nombre de lo que son los sindicatos madres, ha sido planteado más que todo por los compañeros sindicales del interior, ¿no? Yo digo esto porque yo veo que a nivel nacional hoy la desocupación, el hambre, la desesperación de los trabajadores sigue intacta. Uh-huh. O sea, a lo mejor está un poco más, se la ve menos porque hoy, felizmente, algunos trabajadores gozan de los subsidios, del salario universal por hijo, qué sé yo. Pero yo he visto en estos últimos 4 o 5 años trabajadores perseguidos, trabajadores que por ser de una conducción delegado combativo son sacados de la empresa. Y no son sacados de la empresa, porque una empresa como patrón puede esperar cualquier cosa, uno sabe que es patrón, va a ser patrón hasta que se muere, son intereses muy diferentes a lo que tiene un trabajador. Mm. Simplemente hablo que son sacados de la planta o del lugar de trabajo con la anuencia del sindicato, en este caso con algunos sindicatos y federaciones madres que están en Buenos Aires. Y nosotros lo hemos vivido. Nosotros nos tocó tomar una fábrica por el despido de 36 compañeros. Uh-huh. Y el acuerdo general en Córdoba, el compañero Ubaldini, que en ese momento era uno de los miembros de la federación, venía viajando a Córdoba. Y nosotros, sin embargo, con la fábrica rodeada, con la policía, con los gases, con la Guardia de Infantería, que fue en el año 96 esto, ¿no? No recuerdo, el 96 fue 5 días de toma que mantuvimos en vilo al gobierno provincial, porque el gobierno provincial venía de un lugar, ya bien, que quemó la casa radical, de asumir antes, de no pagar los sueldos, sino que habían metido ya los primeros papeles para poder reemplazar la moneda, o sea, una serie de problemas en Córdoba, y sin embargo el acuerdo para volver a meter esos 36 trabajadores, que en realidad hacía 2 meses la Loki había acabado de echar 824 compañeros de la fábrica de aviones y habían quemado 2 cubiertas y los compañeros seguían estando en la calle. Nosotros habían hecho 36, logramos un acuerdo de aumento salarial, de mejoras en el trabajo, que era un acta de acuerdo. Quiero recordar que estábamos en una paritaria, que es lo que vos decís, se tenía que discutir en Buenos Aires y a nosotros, como no pudieron acordar, nos tiraron un poco con la paritaria aquí en Córdoba, tuvimos que hacer cargo nosotros, y en esa paritaria local la empresa aprovecha de mandar 36 telegramas. Creo que no, lo de aquel tiempo, ahora está casi igual, sigue habiendo los problemas que tienen los trabajadores.
La flexibilización laboral creo que es mayor hoy en día. Hay pibes de 21 o 25 años que no tienen ni idea lo que significa la actividad sindical, ¿no es cierto? Lo ves en los call centers.
Sí, ¿no? Por eso te digo, en aquel tiempo no teníamos lo que tenemos ahora, porque se veía, era más visible, pero se hallaban fábricas, uh-huh, la ley de quiebre que dejó un montón de muertos en la calle, y un montón de cosas. O sea, en ese tiempo nosotros tocó ser dirigente sindical, y ahora sigue estando lo mismo. Lo que pasa es que ahora a lo mejor hay otras cosas que uno no las ve, porque algunos dirigentes hacen como que la discusión sea de otro tipo. Pero el mismo estamos en la misma, prácticamente en la misma parte.
Una reflexión que tiene que ver con lo que dice Don Pantera, y ya volvemos a hablar de la cervecería. Justamente Mi madre, antigua sindicalista, dice eso: los sindicalistas de hoy son peores que los burócratas de los 60 y los 70 en varios aspectos, ¿no es cierto? Son negociadores y terminan siendo los más grandes carneros de los propios laburantes, ¿no? Pero volviendo un poco al barrio y a la fábrica, ¿qué ha significado para ustedes y qué piensan que significa y ha significado para el barrio, ¿no es cierto?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Don Espinosa.
Don Oscar
Rato. Ñato.
El Ñato, ahí está con los apodos.
Bueno, o sea, para el barrio significó mucho a partir de que mucha gente del barrio se empleó en la cervecería, como decía Dante recién, muchos se jubilaron, que están quizás actualmente viviendo en el barrio, que han sido jubilados de la cervecería. Uh-huh. Mucha gente que ha trabajado en la cervecería que pertenece al barrio. En mi caso particular, yo soy vecino de Barrio Alberdi.
Extranjero.
Yo vengo a ser del otro lado del río, soy de San Martín, de Barrio San Martín, más precisamente de Bajo Galán. Pero mi familia, toda la familia de mi papá, es de acá, de Alberdi. Así que cuando cruzábamos el río para venir de visita para este sector, lo que más llamaba la atención cuando uno era chico era pasar por frente de la cervecería y sentir ese aroma, ese olor a la producción de cerveza, que quedó todavía, a pesar de los años que han pasado, queda en el inconsciente o en el subconsciente de uno, todavía lo sentirlo, así como apreciarlo, el aroma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me acuerdo que era muy chico y veía la chimenea.
Y San Martín es una vista preciosa para haber visto la chimenea, ¿no?
Claro, sí, se ve de todos lados. O se ve ahí de todos lados. Tenemos ahora ahí un coinor que han puesto ahí. También se ve del Puente Santa Fe, pero no es lo mismo. Así que para todos nosotros, y también por la actividad social que se desempeñaba en la cervecería, el club de la cervecería Córdoba, yo me acuerdo haber participado en eventos como patinaje. Tenía una pista de baile.
¿Dónde estaba el club? Ahí mismo en...
Al mismo frente de la cervecería. Que después esa pista de baile se sacó y se hizo una pileta de natación. Pero toda la organización y todos los eventos que se producían en el sector de esta parte de Alberdi era en el club de la cervecería Córdoba. Yo recuerdo carnavales, recuerdo un montón de cosas de chico, porque mi papá y mi mamá participaban en las fiestas, acudían a los bailes. Así que ha sido la cervecería, en la memoria de muchos de nosotros, ha sido un hecho que permitió la unión de los barrios aledaños. Uh-huh. Como te decía, nosotros los de San Martín, la misma cancha de Belgrano, o sea, hay muchas cosas dentro del barrio Alberdi que hace que la gente se haya unido. Es más, a tal punto que cuando se tuvo que defender la ex Casa Cuna, hoy Hospital Pediátrico del Niño Jesús,
En la Castro Barro,
uh-huh. Gente de Alberdi, porque estábamos vinculados a los barrios.
Es una misma zona.
Claro, uh-huh. Estamos muy vinculados en ese sentido.
El río une en ese sentido, más
claro,
que se separa, ¿no?
Entonces, no solo lo es cervecero, sino también la gente del barrio participó en
con
la
los
defensa.
Compañeros de Coca-Cola pasó lo mismo, que claro. Funcionaba en la Catro Barrio.
Claro, también, claro. También. Y bueno, y entonces quiere, a partir de la lucha que también entablaron los cerveceros, después fuimos como invitados, como asesores en otro tipo de luchas, digamos. Uh-huh. Porque por ahí, como hablaban recién, la gente joven no tiene una gimnasia en lo que es lo gremial, desconoce mucho de las leyes. Uh-huh. De trabajo. Hoy son muy jóvenes, muy manipulados, explotados. No sé si estaría un poquito exagerado, pero me parece que hasta la explotación llega cuando a chicos jóvenes lo hacen trabajar 12 horas, le pagan lo que quieren, a veces no le pagan. En muchas empresas de esas terciarizaciones que hay, donde uh-huh. hay empresas medias fantasmas, así donde... Y bueno, lamentablemente ya llegó a ese punto, pero la cervecería en su momento fue algo extraordinario en el barrio. Es más, la chimenea era el aviso del horario de la mañana, del horario de la tarde. La chimenea se presentaba mucho y había dos cervecerías. Estaba la Río Segundo, en Alto de San Martín, y estaba la Córdoba. Y como que se entrecruzaban los ruidos de las chimeneas, de los pitos, ¿cierto? De la salida y entrada de una cervecería y la salida y la entrada de la otra cervecería. Así que para la hora de ir a la escuela, para la hora de hacer un montón de cosas, claro, era el celo.
Es notorio y muy emotivo escucharlo siempre hablar de la cervecería desde ese aspecto, como la cervecería y en particular la chimenea, por algo el nombre de la chimenea sigue resurgiendo y nuestro programa es un ejemplo de eso. La chimenea marcaba el pulso, marcaba el ritmo, no solo productivo de la vida de un barrio y de un montón de cordobeses, sino de la cotidianeidad, ¿no? Recuerdo algunas anécdotas de Don Pantera también hablando de esto, de la escuela, igual que vos, Ñato, ¿no? Sí. Y algo interesante, volviendo a algo que decías, Ñato, y de paso le damos la palabra también a Don Cordero, que tiene que ver con eso que hablabas, ¿no? Y me parece que está bueno que lo puedan retomar vuestros hijos, vuestros nietos, los sobrinos de uno, que las nuevas generaciones puedan recalar en lo que significaba las condiciones de trabajo de ustedes en una época donde el trabajo era mucho más digno, ¿no? De pronto vos decís, ustedes para el 19 de enero se juntan, ¿no es cierto? Hay una tradición de camaradería, de profunda amistad, y eso hoy en los trabajos tercerizados que justamente mencionamos, justamente lo que se fomenta es el individualismo. La amistad es una amistad como muy acartonada, muy dejada de lado, y por supuesto lo que imponen los nuevos patrones, los nuevos poderosos, es justamente que entre los laburantes no haya cohesión, ni haya relación, ni mucho menos amistad, y eso deriva justamente en que no puedan ejercer sus derechos, y el poder del laburante, del trabajador, se diluye y desaparece en ese mundo de individualismo y ultra competitividad, ¿no es cierto?
La idea también de que uno es sustituible, ¿no? Como trabajador, digamos, que no te conviene quejarte demasiado porque enseguida te desplazan y ponen a otro en tu lugar, digamos.
Sí. Todo eso. Hay sobrados ejemplos.
Bueno, eso pasó en la época. Eso fue instalado ya hace 20 años.
Claro.
Cuando acá los vendían como la panacea, la ley de flexibilización laboral, la discusión por empresa, los nuevos convenios. Yo me recuerdo que fui con el verso que se instalaba una planta grandísima en Córdoba, discutieron convenios para abajo, indemnizaron una cantidad de gente, el viejo que se quiso quedar cobró indemnización y siguió trabajando bajo el nuevo convenio, y a los dos años FIA no fabricaba ni un clavo acá, pero el convenio siguió estando. Por eso decía que no hay mucho cambio en la política de gobierno. Mirá, yo siempre lo digo esto un poco cuando hablo, lo que les espera a los pibes, uno ya, como quien dice, va pegando la curva de la vuelta.
Sí.
Nosotros, tanto Ñato como el Cordero, vos somos gente ya que en cualquier momento nuestros hijos entran a trabajar a una empresa y uno dice, pobre, ¿no? Porque esto fue, lo que decía vos, yo creo que fue dentro del hogar y trasladado al pobre obrero o al que trabaja hoy en día. Fíjate vos que antes, vos lo dijiste recién, mi mamá me levantaba a la mañana y era la 1 de la tarde, y mamá me peinaba, y era seguro que me metía con un tenedor en la cabeza o con una cuchara, porque el pito a la 1:20 tocaba, y yo tenía que salir de mi casa a la escuela. A la 1:30 tocaba el pito, porque ya los trabajadores salían. ¿Qué hacían de la 1:20 a la 1:30? Salían y tomaban un vaso de chop, porque estaba prohibido tomar cerveza dentro de la fábrica, conversaban entre ellos, mientras se tomaban el chop y se iban a sus casas. Yo eso lo pude ver porque yo era chico, vivía a 2 cuadras del parque, los veía salir, la cantidad que trabajaban en bicicleta, todos vivían por la zona, por eso había turno de 3 de la mañana, 2 de la mañana, porque el que iba, comía y volvía a hacer horas extra a la fábrica, era una cosa totalmente del barrio. Y fíjate vos la paradoja, la que me atendía para que yo fuera a la escuela era mi mamá. Ahora fíjate qué madre peina y le sirve la comida a su hijo si la madre tiene que estar trabajando. Sí. Porque esta misma política hizo que la madre se dedicara a trabajar.
Una precarización de la vida.
Y se olvidara de la casa porque no puede. porque el salario del obrero no alcanza a cubrir las expectativas de la casa y tiene que salir a trabajar la mujer. No que no esté en contra de eso, me parece que está bien. El problema es cómo se hace, y de ahí sale que los chicos se crían sin el padre y sin la madre. El padre y la madre no están en la casa. Entonces de ahí es que el chico tiene las puertas abiertas para generar un montón de situaciones que antes nosotros no las veíamos. Yo me acuerdo cuando veía llegar a la cervecería, que íbamos a comprar el hielo a los fin de año, para el 24, el 31, y yo jamás creí que después de los 20 años iba a entrar a trabajar ese padre, y que ahí iba a trabajar prácticamente la mitad de mi vida. Entonces, por ahí es cierto, ver todas estas cosas, estos cambios, uno por ahí se horroriza, ¿no? Pues dice lo que le espera a los pibes.
Hablando ahí un poquito de lo que estaba diciendo, discúlpame que te... Sí, es un poquito lo que estaba diciendo Daniel. Una de las cosas que yo le tengo agradecida a la cervecería es porque siempre fuimos muy respetados. Dentro, cuando me acuerdo que estaba, pasaron distintos gerentes. Todos los gerentes no son iguales, pero al inicio, cuando yo ingresé a la cervecería, no solo teníamos un salario digno, teníamos al final de año un sobre azul. Se llamaba, lo habían denominado sobre azul, que era como una recompensa al trabajador por el esfuerzo que había puesto en toda la temporada. Entonces era como lo que después se pasó a llamar, ¿cómo se le llama actualmente?
Liquidación por productividad.
Por productividad.
Una cosa la BAE.
Eso ya no existe.
Nosotros lo teníamos.
En aquella época nosotros lo teníamos, y vos decís, bueno, yo pasé por la cervecería y creé 5 hijos. Sin trabajando creer. Yo solo, alquilando,
hoy tener 5 hijos es una locura.
Alquilando, lo pude mandar a estudiar, lo pude, hasta por supuesto hasta que cerró la cervecería y ahí se empezó a complicar la historia, pero antes, gracias a la cervecería, pudimos hacer muchas cosas los ex trabajadores cerveceros, porque lo sentíamos digno, lo sentíamos bien. Éramos respetados, es decir, teníamos horas franco, extra, al 100%, pero todo lo que marcaba la ley se cumplía. Eso creo que hoy debe existir en muy pocas empresas.
Sí, sí, sí.
Algo así hoy debe existir en muy pocas empresas. Lamentablemente hoy mucha gente está trabajando sin cobrar aguinaldo, sin tener vacaciones, las famosas cooperativas que se forman. O sea, hay una degradación del trabajo lamentable, como decía Daniel recién.
Una degradación del trabajo que repercute en la degradación general de un barrio y hasta de una ciudad, ¿no es cierto? Lo vemos en el mismo barrio Alberdi, en el vecino Villa Páez también, ¿no es cierto? Pero algo como, para seguir, ya se nos está acabando el programa, Don Cordero, no quiere hablar, Don Taifi, está ahí con pose de filósofo, pero lo vamos a hacer hablar un poco. Y volviendo un poco a esta idea, ¿no? De esa camaradería, de esa amistad, que a pesar de las pálidas, de esas luchas perdidas, de lo que significó la pérdida de la fuente laboral, de esta cuestión de, incluso decirlo con todo el dolor del alma, de haber hasta enterrado a amigos, ¿no? Ustedes siguen estando ahí, se siguen juntando y siguen construyendo sueños juntos, ¿no? ¿Qué significa eso para usted, Don Cordero?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mirá, nosotros somos muy especiales. Somos personas con metas, somos personas con, diría, ideales. Ideal del respeto por el trabajo, de la cultura por el trabajo. Yo entré a la fábrica y pensaba jubilarme. Todo me cargan, esto se me ríen.
Que te matan de risa.
Sí, exacto. Pero ¿qué pasó? Bueno, vino lo que pasó, que todos saben, con la cervecería.
No tenía mucho apego al trabajo tampoco, ¿no? Opa. Hay que decirlo.
No, me pongo a hablar.
Gente, ojalá tuviéramos una hora más de lo que son las reuniones de estos viejos. Se cagarían de risa, se lo digo así, ¿no?
Trabajé la mitad de mi vida, yo no me acuerdo haberlo visto nunca trabajar.
¿A quién? ¿A Don Pantera?
A este y a este, nunca lo vi. Este andaba con un papel.
¿Por qué le decían flecha al flecha?
Porque era rápido. Muy rápido. Era. Bueno, Y cuando se crearon los problemas dentro de la cervecería, los problemas internos, el sindicato que teníamos no respondía a la parte laboral, siempre respondía a la patronal. Es más, una vuelta nos quisieron cambiar horas extras por los equipos de trabajo que te tienen que dar por año. Es decir, o haces horas extras, si no haces, no te damos la ropa. Y ahí nacen un montón de cosas. Nos empezamos a juntar, empezamos a hablar, empezamos a reunirnos en mi casa, en la casa de Dante, en la casa de cualquiera. En el bar, en el IME.
En el Club 9 de Julio.
En el Club 9 de Julio. Nos empezamos a bendecir. Nació, gracias a esto de la cervecería, nació. Es más, te voy a decir una cosa que mejor queda más. Un sindicato independiente. Nació una cosa con la gente que se...
Una unión de laburantes de otro lado.
De otro planeta. Porque cada uno tenía problemas en su sector, cada uno tenía limitaciones. Y bueno, y de poquito fuimos juntando. Y se logró lo que se logró. 6-7 locos. Estuvieron en vilo a una ciudad, pero no por locos, sino porque defendían su fuente de trabajo.
Por dignos.
Claro, yo no lo quería decir. Porque defendían su fuente de trabajo y sabían que cuando saliéramos de ahí, atravesáramos la puerta, iba a pasar lo que está pasando, que es no tenés trabajo, sos precarizado. La economía, sobre todo del país de aquella época, de Menem adelante.
Lo corto a un cordero y le voy a seguir tirando la lengua un poco más, y que tiene que ver de vuelta con esta cuestión de la amistad y fundamentalmente de la familia, ese aspecto que de pronto para algunos jóvenes hoy es incluso hasta una mala palabra hablar de familia, ¿no? Por lo que significa esa institución tan degradada hoy en día. Pero la familia en aquella época significó toda una compañía en la propia lucha, ¿no? Y hay algo que... Hay un documental, hay una película que se llama Huevo, Huevo, Cervecero, y un momento re duro, re terrible, es justamente cuando este nefasto, este ser deplorable de Cherabino, que hoy en día es parte de la clase política y está en un ministerio del gobierno nacional, Cherabino, el secretario de Trabajo de aquella época, que fue el responsable de haber destruido la cervecería Córdoba. Y con esto ya ir cerrando porque nos quedan dos minutitos. El hombre este se animó a decirles en la cara a usted que le parecía canallesco que las mujeres, que ustedes como trabajadores pusieran a sus mujeres al lado de la lucha. Siendo que justamente fue al revés, eran las mujeres y los hijos y los familiares y los vecinos los que se arrimaban a la lucha, ¿no es cierto? ¿Qué comentario les merece esto a modo de crítica de lo que los políticos justamente hacen con los laburantes, ¿no?
Bueno, yo anteriormente, cuando empecé a hablar, decía que anteriormente a la toma grande hubo una toma que es la que nos hizo que metiéramos 36 trabajadores que estaban en la calle. En ese momento todavía no era la toma por la quiebra ni nada, y antes que la policía se hiciera presente, o sea, cuando vino la policía con los gases, con los perros, todas las primeras que estaban en el portón, y hay fotos en la bola interior de esto, son nuestras esposas.
Claro.
Que vienen a la puerta a defender, porque los que estaban adentro, los que iban a sufrir la represión y un montón de cosas, más allá que adentro estábamos preparados para recibirlos, hacía 3 días que lo estábamos preparando, eran los esposos. Y yo siempre digo que...
Las cholas en Bolivia pasa lo mismo, ¿no? Bueno, son los hombres, pero las que van al frente las mujeres.
Me parece que la mujer siempre tiene un problema extra que el hombre. La que tiene que enfrentar en caso que el hombre se quede sin trabajo, la realidad del hogar es la mujer. Uno se va a buscar laburo, el hombre sale, y la mujer es la que tiene que enfrentar al hijo, de decirle si hay o no hay pan en la heladera. Y eso... hoy en día es la que lleva el mayor peso de la economía, del faltante de los sueldos y todas las historias que tienen nuestras casas. Porque uno tiene que estar en la calle buscando cómo hace para traer la moneda.
Gente, se nos ha ido el programa. Don Marcelo, como corresponde, nos está echando ahí el operador de la radio, al que nunca saludamos y hoy aprovechamos a saludarlo. Don Marcelo, quiero decir que lo extrañaba. Nos manda un saludo, la Peti. Los felicito por tantos recuerdos y por la lucha. Saludos, Peti. Bueno, compañero Dante, don Flecha, compañero Espinosa, don Ñato, Cordero y Pantera. Bueno, si quieren podemos ver de seguir la semana que viene. Creo que podemos hacer 20 minutitos más, pero se nos ha ido el programa. Y bueno, gracias por estar acá y por ayudarnos a recordar un nuevo día del cervecero, que es este 19 de enero, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que se nos... Hay para hablar tres programas, cuatro programas, sí, de esto. Porque nos faltó la parte que era boxeador de la cervecería. No sabían eso.
Ya lo vamos a traer y vamos a hacer un programa dedicado a la jocosidad de los ex cerveceros. Recordamos entonces la invitación de Defendamos Alberdi y de la Murga, los descontrolados de Alberdi. Comienza un nuevo año y la piojera sigue cerrada porque la lucha no se toma vacaciones. Este jueves 22 se viene el primer agite cultural. A partir de las 19 horas, esto es mañana, en la puerta de la piojera, Avenida Colón 1561, sumate a la lucha. Y así nos fuimos, gente. Gracias, vecino, vecina. Gracias, Barrio Alberdi. Y nos reencontramos el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.